En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Es viernes 17 de diciembre, hoy es la fiesta de Santa Yolanda y comienza aquí El Espejo. Las 13 y 33, ¿cómo están? Reciban el saludo de Álvaro Tajadura cuando ponemos en marcha un viernes más El Espejo, este espacio de información religiosa semanal en su COPE local, donde queremos hacerles partícipes de todo lo que está ocurriendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Y hoy tenemos sobre la mesa varios temas de actualidad que nos presenta ya Raúl González, a quien saludamos. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Álvaro. La noticia de la semana ha sido sin duda el encuentro del arzobispo don Mario Iceta con el Papa Francisco con motivo de la visita al Límina al Vaticano. Además, días atrás conocíamos también que la archidiócesis de Burgos sigue estando en el top 3 de las diócesis españolas más transparentes. Y estaremos un viernes más en la catedral para conocer, en esta ocasión, un nuevo proyecto que hace más accesible el templo para personas con discapacidad cognitiva. Y hoy saludaremos además a Diego Espín, que ha sido elegido por sus compañeros de la Escolanía de los Puricantores para ser el obispillo de este año 2021.
Y en El Espejo, Raúl, también nos queremos adelantar al futuro, a los eventos que serán noticia la próxima semana y que vislumbramos ya en la agenda. ¿Cuáles son?
Pues con la Navidad, a la vuelta de la esquina, lógicamente comienza a llenarse el calendario de este tipo de actos. Este fin de semana, las últimas citas de oración para el Adviento. Además, Burgos recibirá esta tarde la luz de Belén, que iluminará hoy un concierto especial a cargo del grupo Siloé, el pregón de Navidad de la Fundación Caja Círculo y la inauguración del Belén migrante de la Plaza de Santo Domingo de Guzmán. Serán también algunas de las citas navideñas que después daremos todos los detalles, así que estén atentos.
Y hoy en la recta final de nuestro espejo queremos acercarnos hasta esa escolanía que hace posible precisamente cada año la tradición del obispillo, los puericantores, los niños cantores de la catedral. Charlaremos con su director, con Amador Pérez. Así que ya lo ven, quédense con nosotros porque El Espejo viene cargado de contenidos, como siempre. Yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos, repasamos ya toda la actualidad, miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Visita ad limina.
El Papa Francisco recibió ayer en audiencia al arzobispo de Burgos, que acudió a Roma junto con otros 23 obispos españoles en cumplimiento de su visita ad limina al Vaticano. Según contaba el propio don Mario Iceta, el Santo Padre propició un ambiente fraterno que permitió abordar diferentes temas habituales en la pastoral de la Iglesia.
Una visita realmente cordial de 2 horas y media prácticamente. Hemos tratado cosas habituales de la pastoral. Los laicos, el sínodo, los sacerdotes, los religiosos, la evangelización, Europa. Bueno, han sido temas muy concretos, muy de la evangelización diaria. El Papa ha estado simpático, ha estado abierto, nos ha dado absoluta libertad, hemos hablado como hermanos y ha sido un encuentro muy fraterno y estamos muy agradecidos al Santo Padre.
Y el arzobispo Raúl regaló al Papa algunos obsequios.
Así es, Monseñor Mario Iceta regaló al Santo Padre una lámina del Santo Cristo de Burgos, un libro elaborado especialmente para la ocasión con fotografías de la archidiócesis burgalesa entreveradas con citas del magisterio del Papa Francisco y una memoria de las actividades realizadas en la ciudad y la provincia con motivo del octavo centenario de la catedral, algo que ha apreciado mucho, dice. El Santo Padre, por su parte, también agasajó a los prelados con algún obsequio, así lo explicaba el propio arzobispo.
Le he presentado el Santo Cristo de Burgos, también el libro que hemos preparado sobre la diócesis y también el libro del octavo centenario, que estaba muy informado y ha apreciado mucho. Y algún regalo, algún recuerdo, en concreto para mi tía, me ha dado un rosario. Le he comentado, como dice mi tía, a ver si llega vieja, que tiene 101 años, me dice, tome para su tía, dígale para que llegue vieja. Ha sido con muchos detalles.
Este encuentro con el Papa ha sido el punto culminante de una semana de intensa actividad.
Así es, el Código de Derecho Canónico determina que todos los obispos del mundo deben acudir al Vaticano aproximadamente cada 5 años a presentar un informe sobre el estado actual de sus respectivas diócesis. Así lo han hecho esta semana los obispos de las provincias eclesiásticas de Santiago, Oviedo, Burgos, Pamplona, Tudela y Zaragoza. Además de la reunión con el Santo Padre, los obispos también han presentado varios informes a los distintos organismos de la Curia Capilla Vaticana. Han orado ante la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo y han celebrado la Eucaristía en las cuatro basílicas mayores de Roma. Los orígenes de esta práctica se remontan al siglo IV, aunque fue el Papa Sixto V quien la institucionalizó en el año 1587.
Cambiamos ahora de tema y hablamos de transparencia.
Porque las diócesis de Coria Cáceres, en este caso, se suma al top 3 de las diócesis españolas que más apuestan por la transparencia, junto a la diócesis de Bilbao, que encabeza la lista, y la archidiócesis de Burgos, que ocupa el segundo puesto. Ha sido la Fundación AZ, antes Compromiso y Transparencia, quien ha realizado este estudio entre las 69 diócesis del país. Un informe en el que también analizan el buen gobierno de las mismas. Burgos cumple con 29 de los 38 puntos analizados, debiendo mejorar aún en la información relativa a estados financieros, su memoria de actividades económicas y publicar también auditorías externas. Vicente Rebollo es el vicario para los asuntos económicos de la archidiócesis.
Que nuestra diócesis de Burgos esté entre las diócesis más transparentes del país significa, pues, un reconocimiento a un compromiso que se tomó hace varios años por parte de toda la diócesis de acogernos o someternos a los parámetros de transparencia que demanda la sociedad. Y a la vez, como segunda consecuencia, pues es un respaldo y un ánimo para seguir apostando por este compromiso. También es reconocer una tarea de equipo, de grupo, especialmente de toda la curia. Por eso, pues quiero agradecer a todos los que están contribuyendo y ayudándonos para que seamos transparentes.
Los niños de la Escolanía de los Puericantores eligen al Obispillo 2021.
Se llama Diego Espín, tiene 9 años y estudia cuarto de primaria en el colegio Río Arlanzón. Le gusta cantar, pintar y cocinar, y el próximo 28 de diciembre, si la situación sanitaria lo permite, volverá a recorrer el espolón a lomos de un caballo blanco para repartir bendiciones. Un niño con una gran sensibilidad. Escuchen lo que le gustaría haber hecho realidad en nuestra sociedad.
Pediría a los que están enfermos, me gustaría que estén mejor atendidos. Y les agradecería a los médicos que tengan amor para atender a las personas enfermas. A los que no tengan educación, que alguien les enseñe. Y a los que están en guerra, que no estén en guerra. Porque si hay guerra, hay más problemas y hay más hambre. Así que a mí me gustaría que no hubiese guerras, luego que los de la cárcel cambien su vida y que no vuelvan a recordar su pasado.
Espín estará acompañado de Alejandro Gómez Arnaiz, que ejercerá como vicario, y Rodrigo Rojo Palacín, el que fuera obispillo el pasado año, que en esta ocasión será secretario. Además, la madrina del obispillo este año será Rosario Pérez, presidenta del Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos.
La catedral se convierte en una casa para todos gracias a un proyecto de accesibilidad cognitiva.
El CEFIE, la Fundación Aspanias, la Fundación Octavo Centenario y el Cabildo de la Catedral han puesto en marcha un proyecto que ayuda a las personas con discapacidad intelectual para poder hacer una visita más accesible al templo gótico. Para ello, se han elaborado unas guías de lectura fácil y han preparado una aplicación móvil que permitirá al visitante conocer los principales rincones de la catedral. María del Mar Arranz es asesora del CEFIE en Burgos.
Empezamos a pensar a que este espacio ofrecía unos recursos y unas imágenes y una historia que tendría que ser abordada de otra manera. Entonces pensamos que sería necesario hacer una aplicación interactiva donde el turista o la persona que visita la catedral fuese el protagonista.
El proyecto ha sido además validado por personas con discapacidad que no solo han testado los textos, sino que han contribuido también con sus propias ideas y aportaciones. Una de esas personas ha sido Raúl Ibáñez, miembro de Aspanias, para quien la accesibilidad no es un capricho, sino un derecho.
Porque la accesibilidad no es un capricho, sino un derecho de todas las personas, que tenemos todas las personas.
Y cerramos este amplio repaso informativo de hoy de la mano de Cáritas Burgos, que pone en marcha su tradicional campaña navideña.
Durante esta semana se llevarán a cabo distintas acciones encaminadas a sensibilizar a la sociedad y a solicitar la colaboración económica de particulares y empresas. Mediante charlas en colegios e institutos, los vales solidarios que sustituyen a las donaciones en especie, una campaña publicitaria y la apertura de un periodo especial de donaciones. La campaña lleva por título En Navidad, cada portal importa.
En el portal de Belén no hay mula ni buey, pero hay familias que no llegan a fin de mes. Y en el de Paco vive Angelines, que con 84 años lleva 3 sin recibir una visita. Quizá en tu mismo portal también haya personas que necesiten una mano. Esta Navidad, cada portal importa. Cáritas.
El mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Pues abrimos ahora nuestra sección de agenda, donde queremos trasladarles todas las citas que trae el calendario para los próximos días. Como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Esta tarde, Raúl, comienza casi de forma oficial la Navidad.
Y así es, el vicario general de la archidiócesis, Carlos Izquierdo, será el encargado de pronunciar a las 8:15 de esta tarde en la nave central de la catedral el pregón de Navidad de la Fundación Caja Círculo. Además, el Orfeón Burgalés y la coral seleccionada en el certamen de villancicos que promueve la entidad ofrecerán una actuación musical. Para participar es obligatoria la invitación.
Y también esta tarde tendrá lugar el tradicional reparto de la luz de Belén.
Esa que trae directamente desde la Basílica de la Natividad el movimiento Scout Católico. La luz se repartirá desde las 8:30 de esta tarde en la Iglesia de la Merced de Burgos.
Un poco más tarde, a las 9:30, y en esa misma Iglesia de la Merced, la luz de Belén iluminará ese templo de forma especial en el Juvento Winter.
El grupo Siloé ofrecerá un concierto acústico a la luz de las velas. Para poder participar es necesario comprar la entrada a través del servicio de Terentradas de Caja de Burgos.
Mañana concluyen los retiros de oración de Adviento, coordinados desde la Vicaría de Pastoral.
Es un retiro pensado especialmente para familias. Se desarrollará en el Seminario de San José desde las 5:30 de la tarde, con posibilidad de cuidado de niños, con dinámicas y juegos adaptados a su edad. Con el título La experiencia de una relación personal y familiar, mi amigo, el buen samaritano, dice, el encuentro estará animado por el sacerdote Julián Palencia, consiliario de la Delegación Diocesana de Familia y Vida.
Y mañana por la tarde se inaugura también el Belén Migrante.
Ese que la Delegación Diocesana de Pastoral de Migraciones y el Movimiento de Encuentro y Solidaridad instalan un año más, ese Belén Migrante en la Plaza de Santo Domingo de Guzmán, aquí en Burgos Capital. Se bendecirá a las 7:30 de la tarde y ante ese singular pesebre desfilarán a lo largo de la Navidad distintas personas que ofrecerán canciones, poemas y testimonios. Además, el equipo de Pastoral Latinoamericanos organiza para el domingo 19 su habitual fiesta navideña, que comenzará a las 6 de la tarde con una Eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora, la Real y Antigua de Gamonal.
Y el lunes, nueva sesión del Aula de Doctrina Social de la Iglesia en Aranda de Duero.
El acto se desarrollará desde las 7 de la tarde en el Salón de la Parroquia de Santa Catalina. Se abordará el tema La Familia, Fundamento de la Sociedad. Estará animando la sesión José Luis Lastra, vicario de Pastoral.
El mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está, así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Pues ya lo escuchan, nuestro espejo suena a Navidad. Y es que está ya a la vuelta de la esquina. Los belenes ya están montados, las luces adornan las calles y, aunque con la pandemia aún en ciernes, vuelven estas fiestas tan entrañables con sus tradiciones. Entre ellas, una muy burgalesa, la del obispillo. Como ya les hemos informado, este año será Diego Espín el encargado de interpretar este papel y por esta razón hoy queremos acercarnos a quienes están detrás de mantener con vida esta tradición tan burgalesa, la Escolanía de los Puericantores. Amador Pérez es su director y hoy tiene la amabilidad de atendernos en el espejo. Buenas tardes, Amador.
Hola, buenas tardes.
Amador, un niño, ¿es la persona más adecuada para decirnos a los mayores en qué consisten los primeros puestos, en qué consiste servir?
Sí, yo creo que un niño al final, la humildad y la inocencia que tiene, algunas veces nos tiene que hacer bajarnos un poco de los altares. Algunos adultos, pues bueno, que llevamos responsabilidades y eso, al final es convertirnos un poco los adultos en niños y el niño pues gobernar como un adulto, pero desde su visión.
¿Por qué vale la pena seguir manteniendo con vida esta tradición tan típica de la Navidad burgalesa?
Pues hombre, vale la pena porque yo creo que ya está muy arraigada en Burgos. Hay que decir que los primeros escritos hablan del año 1454, aunque se volvió a retomar hace 25 años. Y yo creo que hay que mantenerla porque es una tradición limpia, inocente, en la cual pues bueno, no se hace daño a nadie y al final está enfocada sobre todo pues para disfrutar toda la familia, pero sobre todo los niños y eso, intentar poder ver desde la visión de un niño pues bueno, un poco la alegría y los santos inocentes y el poderse colocar en un puesto, vamos a decir así, en un puesto de responsabilidad, pero ya digo, desde la inocencia.
Quienes estáis detrás de mantener con vida esta tradición, decimos, sois la Escolanía de los Puericantores. No sé cómo explicarías a nuestros oyentes qué es esta Escolanía, ¿cómo la definirías?
Pues bueno, la Escolanía es un grupo de niños que comparten una afición, que es cantar. Es decir, ellos lo que les gusta sobre todo es cantar. Sí que es verdad que, claro, cantamos en la misa de primer y tercer domingo en la catedral, la misa conventual, pero bueno, tenemos niños sin bautizar, tenemos niños que han sido ortodoxos o que no han hecho la comunión, pero que comparten, es decir, la afición es cantar. No hay ninguna otra afición, no hay ningún otro interés oculto, vamos a decir así, detrás de la Escolanía. Es un grupo, pues bueno, ya digo, que canta, aparte de las misas, tenemos muchísimos proyectos, si todo va bien, tenemos proyectos pues de cantar incluso en la Catedral de Santiago, en Florencia, pero siempre como un grupo tanto de niños como luego los padres pues bueno, que dejan ensayar y se van a dar un paseo los padres, pero sobre todo eso, la afición y que comparten todos los niños es la de cantar y poder disfrutar cantando.
Amador, la música amansa a las fieras, quiero decir, es un buen canal para lograr cambios en los pequeños. ¿Qué aporta a estos pueri la música y la amistad, que imagino también surgirá entre ellos?
Bueno, sí, la música amansa las fieras cuando estamos ensayando. Antes, pues bueno, lógicamente lo que dices tú, Álvaro, juega mucho, disfruta mucho, tiene muchísima amistad entre ellos, lógicamente. Y eso que hay una variedad, vamos a decir así, de edad, entre los 7, 8 años hasta los 14, pero se lleva muy bien entre ellos. Y claro, no sé cómo decir, la música, más que amansar, la música aporta disciplina. Aporta disciplina no la música, sino el hecho de poder contar con compañeros, igual que otros, vamos a ver así, deportes o aficiones de equipo, al final aprendes a respetar al compañero, que el compañero te respete, el poderle ayudar, el que te ayude él, y formar una piña para sacar algo en común, que es hacer una canción, o hacer un concierto, o hacer una misa, que nadie falle, y si falla alguien, ayudarle. Es decir, ese espíritu de equipo que se puede dar en otras aficiones, yo creo que la música además, no sé, es más notable porque al final el esfuerzo es tu voz, es tu estudio, etcétera.
Amador, buenos días, soy Raúl González. Me gustaría preguntarte quién se puede apuntar a esta Escolanía, porque quizás hay algún niño o algún padre que nos está escuchando en este momento y diga, oye, pues me gustaría que mi niño se integrara en este grupo. ¿Cómo se pueden incorporar?
Sí, hola, buenos días, Raúl. Pues bueno, se puede incorporar, yo tengo un email, que además es fácil, puericantoresburgos@hotmail.es, y se puede apuntar cualquier niño que tenga, pues bueno, entre, vamos a decir así, entre 6 y 10 años, cualquiera, no exigimos, vamos a decir así, no exigimos que sea, imagínate, o que vaya a un colegio religioso, o que no, lo único que quiera cantar. Además es la Escolanía, vamos a decir así, la cuota, vamos a decir que pagan los padres al año es de 60 euros. 60 euros, pues bueno, fotocopias y poco más. Pero que además nosotros somos, detrás de la Escolanía hay una asociación de padres que se llama Calíope, que es la que maneja a los niños, pues bueno, en cuanto si hay que comprar pues una túnica, o es decir, todo el dinero que se recauda en conciertos va para ellos, porque tenemos que pagar un viaje a Florencia, pues bueno, habrá que hacer un poquito más de conciertos, es decir, pero vamos, ya digo, el único requisito es que les guste cantar y que les guste, sobre todo, estar cantando con los demás.
¿Y se requieren grandes conocimientos musicales para poder participar en la Escolanía?
No. Yo con los conocimientos que actualmente se imparten en los colegios nos sirven, porque un niño con 7, 8 años que lleva ya dando 2 o incluso 3 años música, algunos más, ya nos sirven. Es decir, el niño lo que quiere al final no es que le impartas, vamos a ver así, una clase teórica de lenguaje musical o de música, sino lo que quiere es cantar, ¿vale? y a base, pues bueno, de repetición o mandamos audios. Entonces, con la base musical que uno tiene del colegio, que luego sí se va ampliando tanto en el colegio como alguno que se apunta al conservatorio o porque va a la escolanía y va cogiendo algunos trucos de voz, etcétera. Y luego, claro, sí que es verdad que tenemos a Tania y a Nerea, sobre todo a Tania, maestra de canto, y Nerea, que me ayuda ahí en las labores de dirección, que claro, pues también la maestra de canto les enseña trucos para cómo emitir el sonido o cómo respirar, etcétera. Pero bueno, al final la voz, vamos a ver así, es un instrumento educable, nuestra voz.
Y vaya cómo cantan, escuchen ustedes cómo cantan estos niños. Para lograr esta sinfonía, ¿cuánto tiempo hay que ensayar? ¿Cómo se ensaya? ¿Cuál es el día a día de la escolanía?
Bueno, el día a día al final son dos días de ensayo a la semana, los lunes y los jueves, de 7:45 a 8. Decíamos, el primer cuarto de hora lo utiliza sobre todo Tania, pues bueno, para calentar las voces, etcétera. Y luego, pues si ahora que estamos metidos en la Navidad y igual hace falta algún ensayo más, se acuerda siempre con los padres. Oye, mira, tenemos que ensayar esta semana, ¿cuándo podéis? ¿El martes o el miércoles? Va, pues a mí el miércoles, a mí el martes. Siempre y cuando, pues bueno, pensando en que son niños, porque nunca nos tenemos que olvidar que son niños, y pensando también en los padres, que son los que llevan a los niños. Pero vamos, ensayamos dos días a la semana, nada más.
Y a ti personalmente, ¿qué te supone dirigir esta escolanía tan especial, tan importante también para la vida de la catedral, en este octavo centenario?
A mí me supone, de verdad, una enorme satisfacción. Sí que es verdad que también es trabajo, porque al final no deja de ser un trabajo y una responsabilidad, porque es una grandísima responsabilidad representar a una escolanía de una catedral, y sobre todo hacerlo como lo hacen ellos, o sea, intentar hacerlo lo mejor posible. Pero sobre todo me llevo la satisfacción de llegar a mi casa y alguna vez le cuento a mi mujer, incluso pues lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, es decir, pues al final los locos de la música como nosotros, pues eso, nos enorgullece el poder dirigir o el poder llevar un grupo de estas características.
Sobre todo porque además, Amador, con los años pues se va haciendo una pequeña piña, ¿no? Entre todos los niños se crean nuevas amistades al final. Incluso me imagino que según vayan pasando los años y hay algunos que tengan que ir abandonando la escolanía, pues les dé una pena terrible, ¿no?
Sí, les da mucha pena. Además, a ellos les da pena, a los compañeros también. Y sobre todo a nosotros, los que dirigimos, porque al final les hemos visto crecer, les hemos visto entrar con 6, 7, 8 años y se van con 14, 15. Es decir, se han formado como personas y una parte de esa formación como personas ha sido dentro de la escolanía. Pero luego sí, hacen bueno, se llevan genial y luego se dan móviles y cosas de esas. Y ya digo, hacen una piña, pero ya no solo los niños, los padres también. Yo conozco muchísimos padres que a raíz de la escolanía han forjado una larga amistad que dura 5, 10, 15 años. O sea que al final, pues bueno, la escolanía es una gran familia.
Amador, en 30 segundos, ¿el COVID va a dejar al obispillo pasear en ese bonito caballo por el espolón este año o no?
Sí, sí. Vamos a dar la buena noticia de que sí, el COVID va a dejar de pasear con mascarilla y siguiendo las medidas, pero si todo va como tiene que ir, toquemos madera, el día 28 a las 1:15 paseará en caballo por el espolón, y a la 1:10 le recibirá el alcalde de Burgos en el ayuntamiento. O sea que todo en principio con normalidad.
Pues Amador Pérez, gracias por habernos acompañado en este espejo que ya huele a Navidad. Enhorabuena por mantener con vida esta tradición y mucha suerte, que la escolanía de los puericantores pueda seguir creciendo.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y desear a todos los oyentes una muy feliz Navidad.
Lo dejamos aquí porque no tenemos tiempo para más. Continúan ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y recuerden, a las 2:20 actualizamos la información local y provincial y a las 3:25 todo el deporte. Nosotros nos despedimos como siempre deseándoles que pasen buena tarde y que sean felices.